habían compromisos de pago para ahora, pero ahora ya reventó, ya no hubo respuesta.
La empresa española estaría en cesación de pagos, dejando en la incertidumbre a cientos de trabajadores y paralizados importantes proyectos de Concepción y Talcahuano.
La justicia condenó a un mall chino en Panguipulli a pagar una multa de 87 millones de pesos tras establecer que vendía productos fuera de norma y que serían peligrosos para la salud de las personas.
La sanción es la más alta conseguida por el Cernac a nivel nacional. Nos informa Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La denuncia del Servicio Nacional del Consumidor fue presentada luego de una fiscalización al mall importadora Arcoiris debido a supuestas infracciones en los productos que estaban a la venta al interior del recinto comercial. Los antecedentes fueron expuestos ante el juzgado de policía local de Panguipulli, que condenó al mall chino a pagar una multa de 1.250 unidades tributarias mensuales, es decir, 87 millones de pesos, debido a incumplimientos a la ley del consumidor. La coordinadora regional del Cernac en Los Ríos, Carla Araya, afirmó que se constató que el local infringió la normativa vendiendo artefactos eléctricos sin el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles o productos para niños con rotulado en idioma distinto al español, que es importante para conocer si afecta o no a la salud de las personas.
Se encontró que existían productos, son en este caso de uso para niños, que no tenían idioma español, que no cumplían con esa normativa. Enchufes, que nosotros lo relevamos también, que no contaban con el sello SEC. Hay que pensar que nosotros tenemos multa por cada infracción y esta empresa tenía varias infracciones, entonces se fueron sumando, llegando a este monto de 1.250 UTM.
El fallo judicial también estableció que el mall chino no informó la garantía legal de los productos nuevos que salen defectuosos ni indicaron el nombre o domicilio del jefe de local. Infracciones detectadas por el Cernac y que permitió aplicar la millonaria multa, la más alta conseguida a nivel nacional, según aseguró la coordinadora regional del organismo. Araya agregó que las fiscalizaciones se enmarcan en un monitoreo que se realizan en otros malls chinos de la región de Los Ríos. Algunos de ellos han terminado con denuncias debido a los hallazgos, precisando que hay cerca de 6 juicios por infracciones a la ley del consumidor y pronto se tendrán los fallos. En el caso de Panguipulli, la representante del Cernac afirmó que se alcanzó un acuerdo para destinar el monto de la multa a la municipalidad. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Un niño de 7 años baleado y un robo evaluado en 3 millones de pesos fue el resultado de un asalto a una vivienda en el sector de Pocochay, en la comuna de La Cruz.
El menor de edad se encontraba al cuidado de sus abuelos cuando al menos 4 personas ingresaron al domicilio para efectuar el robo. Fabián Corrotea con la información.
Fuera de riesgo vital y con una lesión en su hombro se encuentra un menor de 7 años que resultó víctima de un robo con arma de fuego al interior de una vivienda en el sector de Pocochay, en la comuna de La Cruz. Al menos 4 personas se encuentran siendo buscadas por parte de la Policía de Investigaciones, quienes fueron autoras del robo registrado durante la noche del lunes en dicho sector rural. El subprefecto Humberto Cortés, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, detalló el trabajo de los detectives, afirmando que el menor se encuentra estable y fuera de riesgo.
Personal de esta brigada especializada junto al laboratorio de criminalística Valparaíso hasta un domicilio ubicado en la comuna de La Cruz, en donde ingresan 4 sujetos a rostro cubierto premunidos de arma de fuego, y uno de estos efectúa un disparo hiriendo un menor de 7 años de edad en su hombro. Se realizó el trabajo del sitio de suceso y el menor se encuentra estable sin riesgo vital.
En detalle, los responsables del robo huyeron del lugar con más de 3 millones en especies como joyas y accesorios. Según comunicó la fiscalía, el atacante contra el menor disparó su arma a raíz del llanto del niño al observar la escena del delito. Por lo mismo, se solicitó la presencia de SAMU para la atención del menor lesionado. Así lo manifestó el fiscal SACFI José Uribe.
Entró un grupo de sujetos encapuchados y en los cuales estamos trabajando para su individualización, los cuales en el contexto, uno de ellos, porque el menor estaba llorando, lo lesiona con un arma de fuego en su cuerpo.
En tanto, el seremi de seguridad en Valparaíso, Hernán Silva, confirmó que las víctimas del asalto fueron los 2 adultos mayores, abuelos del menor lesionado, con arma de fuego.
Lamentablemente se produjo este hecho en el sector de Pocochay de La Cruz, en horas de la noche, que afectó a una pareja de personas de la tercera edad que se encontraban con su nieto de 7 años en su domicilio, sustrayendo joyas y otras especies por un valor de 3 millones aproximadamente.
De esta manera, la Policía de Investigaciones continúa a cargo de las diligencias para dar con el paradero de los 4 responsables que ingresaron a una vivienda en Pocochay, dejando un menor de 7 años lesionado con arma de fuego. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Son las 19 horas con 4 minutos. Vamos a revisar información policial. A casi un mes de ocurrido fueron detenidos dos antisociales que protagonizaron un violento robo y encerrona a mano armada en un sector rural de Los Ángeles.
Una de las víctimas resultó con heridas graves producto de los disparos. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
La investigación permitió establecer la participación de los imputados en un delito registrado el pasado 2 de abril en la ruta Q35, sector Puente Las Compuertas, donde las víctimas fueron interceptadas por los sujetos quienes las intimidaron utilizando armas de fuego para sustraer su vehículo y otras especies. Durante el ilícito, una de las víctimas resultó con lesiones graves producto de un disparo, mientras que la segunda persona afectada presentó lesiones de menor consideración. A partir del trabajo investigativo, los detectives lograron reunir evidencia que permitió gestionar órdenes de entrada y registro, además de las respectivas órdenes de detención, las cuales fueron ejecutadas logrando la captura de ambos imputados, según lo relató la jefa de la Viro, comisaria Tamara Hernández.
En el ilícito perpetrado el 2 de abril del presente, alrededor de las 21:55 horas, en el puente con puertas del río Yuto de la comuna de Los Ángeles, lugar donde los imputados, a bordo de un vehículo, premunidos por armas de fuego, proceden a intimidar a dos víctimas para sustraer el móvil en que se encontraban, efectuando un disparo, dejando lesionado y con riesgo vital a una de las víctimas, para posteriormente huir, tanto con el móvil y con diversas especies.
En el procedimiento se incautaron diversas especies vinculadas al delito, entre ellas armas de fuego, munición, equipos telefónicos, joyas, herramientas y un vehículo utilizado por los imputados. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y obtén este increíble beneficio. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Donde tú estás, Biobío está.
Hay sectores de la Araucanía que están sin suministro eléctrico, clientes de Frontel en las inmediaciones de Carahue, también al norte de Cholchol, cerca de Puerto Domínguez, también en sectores rurales de Puerto Saavedra, de Teodoro Schmidt y en Nueva Tolten. Algunos de los sectores que están afectados, reiteramos, por este corte importante de suministro eléctrico que se está registrando en la región de la Araucanía.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El estilo del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sigue incomodando al tradicional mundo político. Ante la polémica en redes sociales por la ley de humedales, el secretario de Estado anunció que se disculpará con el senador socialista Alfonso Durresti.
Los cuestionamientos a uno de los ministros mejor evaluados del gabinete generaron que el presidente José Antonio Kast, desde la región de O'Higgins, saliera a blindar al titular de vivienda. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente, el estilo Poduje generó diferencias al interior del oficialismo. Todo comenzó en Valdivia, donde el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuestionó la ley de humedales urbanos, normativa que calificó como mal hecha y a la que responsabilizó de frenar proyectos habitacionales, particularmente en el sur de nuestro país. Fue precisamente en esa ciudad donde Poduje arremetió contra el senador socialista Alfonso Durresti, autor de esta ley, apuntando que a raíz de ella, familias han debido prolongar por años la espera por una solución habitacional. La situación rápidamente llegó hasta las redes sociales. Fue el aludido senador que defendió la normativa, recordando que Valdivia está considerada como ciudad humedal y advirtiendo que la urgencia habitacional no puede justificar soluciones mal emplazadas o simplemente de riesgo. Pero fue la presidenta del Senado quien terminó marcando un punto político clave. La senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, salió a ponerle límites al ministro Poduje, llamándolo a respetar el rol del poder legislativo. De hecho, llevó el tema más allá de las redes. Hoy reforzó sus críticas, advirtiendo que este tipo de intervenciones no están a la altura del debate político. Incluso Núñez encendió las alertas por el impacto que estas polémicas podrían llegar a tener en la tramitación de la agenda del Ejecutivo, particularmente en el Plan de Reconstrucción Nacional.
Un debate que no está a la altura de los grandes temas, los mínimos que vamos a exigir es que ese debate se dé acá y con altura de miras. Pero también es necesario que se entienda que las grandes reformas de nuestro gobierno necesitan votos.
Y en medio de esta controversia, el propio ministro de Vivienda, Iván Poduje, salió a enfrentar la polémica. Lo hizo desde Rancagua, donde participó en la entrega de viviendas, y ahí fue que el secretario de Estado fue consultado por sus dichos y optó por bajarles el tono, asegurando que sus críticas apuntaban a la ley y no al senador socialista Alfonso Durresti. Incluso el titular del Mimbu abrió la puerta a ofrecer disculpas, reconociendo que la forma pudo no haber sido la más adecuada, pero defendiendo el fondo de sus planteamientos, insistiendo en que la norma tiene aspectos que deben ser revisados para poder destrabar proyectos habitacionales.
Yo no tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador Durresti si se sintió ofendido por mis dichos. Todas las leyes deben mejorar. Yo tengo que velar también por las familias que no tienen voz y quizás no lo hice de la mejor forma. Pido las excusas.
Con la polémica ya más que instalada, fue el propio presidente de la República, José Antonio Kast, quien sintió la necesidad de salir a abordar este conflicto. También lo hizo desde Rancagua, en donde estaba acompañado por el ministro Poduje, y ahí respalda el fondo de las críticas del ministro de Vivienda, apuntando a la necesidad de poder revisar esta ley de humedales urbanos y también de reconocer los errores cuando corresponda.
Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo. Uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde. Porque con esta ley de humedales, hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal.
Algunos lo interpretaron como un llamado al orden y a que nuevamente no se encienda este tan incómodo fuego amigo. Desde el gremialismo, varios reconocen que el ministro Poduje puso sobre la mesa un problema que dicen debe ser escuchado, a diferencia de lo que han planteado el día de hoy en Renovación Nacional. De hecho, fue el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, quien defendió el denominado estilo Poduje y su forma de instalar este debate.
El estilo Poduje es preocuparse de que la gente efectivamente tenga su vivienda a plazo. Entonces, a uno le podría molestar las formas del ministro Poduje, pero lo que no está en cuestión es que el ministro Poduje es un ministro que hace la pega y que está preocupado.
Y en medio de este escenario, la preocupación ya no es solamente por la forma, sino también por el efecto que este tipo de tensiones podría tener en una construcción de mayorías para la agenda del Ejecutivo. Era lo que planteaba justamente la presidenta del Senado y apuntaba justamente a eso, a cuidar el tono para no tensionar un clima político que es clave de cara a la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Un punto donde desde el oficialismo advierten que ya no hay espacio para desórdenes internos ni tampoco enfrentamientos públicos, considerando que se requiere diálogo transversal por parte del sector para poder avanzar. Así también lo dejaron en claro en parte de la oposición, donde el subjefe de bancada PPD Independientes y también miembro de la Comisión de Vivienda, Héctor Ulloa, cuestionó el tono del ministro y lo llamó a estar a la altura del cargo.
exigimos un trato respetuoso por parte del ministro Boduje. Hoy no es un panelista de televisión. Podemos sin duda tener diferencias políticas, pero justamente por eso, él debiera ser el primero en cuidar las formas.
Pese a las críticas en el entorno del ministro Iván Boduje, aseguran que su postura conecta con una parte importante de la ciudadanía. Incluso sostienen que este estilo directo y con énfasis en destrabar proyectos habitacionales han logrado instalar una discusión incómoda, pero que es muy necesaria. Y es ahí justamente donde se juega lo que viene, porque esta tensión entre avanzar rápido y hacerlo con resguardo se va a trasladar hacia el Congreso, donde ya el gobierno tendrá que ordenar los apoyos para intentar modificar la ley sin perder el respaldo político o entrar ya en conversaciones quizás un poco más largas.
Pero esto habla de muchas conversaciones, pero visibilidad del ministro Boduje, total. La sensación que está haciendo cosas, también. Además tiene, el ministro Boduje tiene algo que está ahí a la vuelta de la esquina. La reconstrucción después de los mega incendios, ¿no es cierto?, Lirquén, en la región del Biobío, ¿no es cierto? A diferencia de lo que ocurrió con el mega incendio en Valparaíso en la administración anterior. ¿Qué se hace en determinados plazos? ¿Qué se hizo y qué se puede eventualmente hacer? Claro, a veces el mundo político es bien quisquilloso, ¿no? Porque también el mundo político es un clan. Iba a decir casta, pero no. Digamos no, pero digamos sí. Entonces, cada día más, en la medida en que las ideologías se han ido disolviendo, a la política se le exigen resultados y por lo tanto a Boduje se le va a medir por los resultados, no por lo que diga, por las polémicas en que esté, no, son los resultados, y creo que él tiene claro cuáles son los resultados con los cuales se le va a medir en un tiempo no muy largo, porque hay urgencias que están ahí sobre la mesa.
No, absolutamente. ¿Qué se puede? Iván Boduje como ministro evidentemente tiene una agenda propia. No sé si agenda propia, tiene una agenda que yo creo que no sé si pasa tanto control y filtro por la moneda, digámoslo así. Y probablemente como lo invitaron a esta fiesta y sabían cómo era, también tiene ciertas libertades, ¿no es cierto?, para actuar. O sea, segundo, Chile Vamos, digámoslo, Chile Vamos no quiere a Iván Boduje. Nadie de Chile Vamos quiere a Iván Boduje. Recuerden que Iván Boduje en estos programas de televisión, cuando fue candidato en Viña del Mar, fue durísimo con varios sectores de Chile Vamos. También eso es una realidad del porte de una catedral, ya que estamos hablando de infraestructura. Tercero, el debate sobre el humedal. ¿Cuándo se promulgó esta ley?
En
2020. Solo en 2026 el catastro va en 150 humedales aproximadamente que se han inscrito dentro de esta misma ley, lo cual ha frenado el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, en materia de vivienda, ¿no es cierto? Ya sean proyectos públicos como también privados. Pero esto es un debate, y el debate es muy interesante. Yo creo que no hay que sacarle el cuerpo respecto a lo que plantea Boduje y el presidente Kast, ¿no es cierto?, el ministro con el presidente, versus lo que dijeron tanto en el debate de la ley como ahora, que los humedales dentro de la ciudad cumplen una función que puede ser determinante a la hora de un desastre natural. Lluvias torrenciales, nieve que en lugares donde no cae, un terremoto, qué sé yo, los especialistas saben. Y yo creo que aquí hay dos miradas que son antagónicas, evidentemente, y que se contraponen. Y yo creo que ese debate es bien interesante. ¿Qué es primero? Probablemente hay unos que van a querer la naturaleza, es decir, lo natural, porque de eso estamos hablando, ¿no? Si hay aguas que llegan hasta un sector, que han determinado, y hay otros, que es el ministro Boduje con el presidente, que están diciendo esto está frenando el desarrollo inmobiliario, está segregando a otras personas que podrían estar ahí, trasladadas a otros lugares, y aquí, ahí está el punto del debate, y esto es bien frío. ¿Qué ponemos? Porque si a mí me dicen que van a instalar edificios que van a hacer desaparecer la Laguna Esmeralda en Los Ángeles, que es un tranque, por cierto, que no es un humedal, o las lagunas en Concepción, probablemente muchos van a salir a marchar. Pero hay otros que tienen otra mirada respecto a humedales. Ahí hablo de las lagunas, pero aquí estamos hablando de los humedales. Entonces, esto es un debate, es bien interesante el punto, y yo siento que se pasaron todo, incluyendo el ministro Boduje, la oposición, algunos de Chile Vamos, y en vez de focalizar el debate, porque yo creo que el debate a nadie le interesa realmente.
Sí, yo creo que se perdió un poco ese punto en el debate. De hecho, al entrar la senadora Paulina Núñez se habló mucho de qué es lo que ella está buscando también con desmarcarse un poco del ministro de Vivienda, porque hablamos de una senadora que también tiene sus aspiraciones personales bastante claras en Chile Vamos, lo saben igual, pero que dentro de esa misma conversación, desde la UDI ya han marcado mucha distancia. A ellos les gusta el estilo Poduje, les acomoda y creen que está representando a la ciudadanía que finalmente es la que votó por él. Ahora desde Renovación Nacional insisten en que acá debe existir el diálogo.
Claro, por el presidente.
Claro, por el presidente. Entonces deben insistir en el diálogo y en que prime. De hecho, los republicanos hablaban de que se ve el rol del ministro de la SECPRES, José García Ruminot, bastante disminuido en cuanto a ordenar a Renovación Nacional. Es algo que ahora lanzaron los republicanos por la declaración de la senadora Núñez, por ejemplo.
Oye, pero esa declaración fue de la mesa, entiendo.
Claro, fue junta de Paulina Núñez con Iván Moreira, pero digamos que es el único de la UDI que habló respecto a defender este diálogo y la conversación respetuosa, porque el resto de la UDI...
Sí, pero las mesas tienen que defender a los senadores cuando se les...
Sí, pero es que ha sido una cosa que García Ruminó, el ministro, es el que le ha puesto más política a la actual administración, ¿no?
Y su subsecretaria, claro, ambos.
Sí,
eso no, ambos. Yo no había visto una dupla tan amarrada que está funcionando.
¿Y qué era lo que estaban pidiendo? Era la agüita que estaban pidiendo hace un tiempo atrás desde el propio oficialismo. Entonces también es. No sé si hay ego, ¿no? O sea, que no destaque tanto porque. Pero después.
El tema de las dos almas.
Pero mira, o sea, yo quiero decir esto. Y yo creo que en el reporteo te apareció. Que ya dentro del mismo Chile Vamos dicen que Poduje con su estilo quiere ser candidato a la presidencia. Digamos las cosas como son. Y que por eso está buscando, se fija, entonces todo empieza este debate, querrá, no querrá, pero Iván Poduje, si lo invitaron al gobierno, insisto, si me invitan, como él ha dicho, si me invitan, si ustedes saben cómo me pongo.
Claro.
Yo creo que el presidente Kast tenía claro el punto.
Sí. Igual
ya, pero también uno podría decir, digamos, que el corcoveo de los partidos que se sienten que solo ellos son los que pueden tener candidato a cualquier cosa.
Como la figura independiente.
Que yo menciono esto para que los auditores vean que ya la presidencial.
No, pero falta tanto, mira.
Pero la tienen muy en la mira.
Sí, pero sí, también la tiene la oposición y la tiene el PDG y todo.
Ibaldo,
pegarse en la cabeza.
Hay un punto que es bueno, que es importante, el conocimiento público.
Lo tenía Matei, ¿te acuerdas? El conocimiento puro tenía Matei, que ponteaba las encuestas, sí, y ¿dónde está?
Pero cuando tú tienes que posicionar nombres, y hay muchos que quieren posicionarse como nombres,
mira,
estoy hablando del ministro, estoy hablando también de senadores y qué sé
yo. Se corrió la maratón en Santiago, pregúntele a lo que salieron primero corriendo, digamos, el primer kilómetro a todo dar. ¿A dónde terminaron? No, sí, a ver, mira, también el tema de responsabilidad. O sea, ¿para qué están ahí? No es para ser candidato.
Claro.
Ojalá que haya una veda y se les prohíba ser candidatos los que tienen determinados cargos, porque si no, trabajan para ellos y no para lo que han sido convocados, que es trabajar para el país, y eso es el problema.
Claro, que ahí no podrías tener ni senadores, ni diputados, ni alcaldes que también quieren ser candidatos.
Que hagan la pega primero.
Pero, Nivaldo, ¿la gente vota realmente por quién hace la pega? ¿O por quién tiene el discurso más bonito? O sea, aquí también ahí en los electores somos también responsables de las autoridades que tenemos.
Claro, pero está bien.
Nos gusta el
estado. Pero la mayor responsabilidad está en la autoridad. Sí, es a ellos a quien se le puede reclamar. Están en cargos que se suponen responsabilidades, honor, prestigio y prebenda.
Harta. Claro.
Tendrán que valorarlo en el momento también.
Gracias,
Francisca.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
Vamos a ampliar la información acerca de los problemas en la energía eléctrica en la Araucanía y también efectos del sistema frontal. Esteban Arauz, te escuchamos.
De acuerdo al reporte en línea que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, son cerca de 4.000 las desconexiones que se registran en la región de la Araucanía producto de las intensas rachas de viento, las intensas precipitaciones que se han registrado durante el transcurso de esta jornada. En este reporte en línea se ha especificado que la comuna de Carahue, junto también con la comuna de Saavedra y también Teodoro Schmidt, además de Villarrica, son aquellas que poseen una importante cantidad de desconexiones producto de este sistema frontal. De igual manera, por lo mismo, hace tan solo minutos, la municipalidad de Teodoro Schmidt ha indicado que, por producto de los fuertes vientos, un árbol cayó sobre una vivienda en el sector de Champulli. Según lo que se ha informado, se ha indicado, esta situación no generó personas lesionadas. Inclusive, a esta hora se está trasladando un equipo municipal hasta ese sector con el fin de poder entregar las primeras ayudas a la familia afectada producto de la caída de un árbol sobre una vivienda. Ampliaremos en Temuco, Bio Bio, la radio.
Y más de 1.000 clientes de la zona rural de la provincia de Osorno reportan también problemas con el suministro eléctrico. Pedro Barzúa, de Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta.
Así es, contarles que la contingencia a esta hora nos traslada hasta la zona rural de la provincia de Osorno. En la comuna de San Juan de la Costa es donde usuarios han estado reportando de el corte de suministro eléctrico. Son distintos puntos de la zona rural de la comuna de San Juan de la Costa donde se han estado reportando estos problemas, según la información que se ha ido recabando con la empresa encargada de la distribución en esta zona. Serían al menos 1.000 clientes que estarían con problemas hace ya por lo menos una hora en la zona rural de la comuna de San Juan de la Costa, situación que está en evaluación en estos momentos producto de la afectación masiva que está registrando la comuna de San Juan de la Costa, usuarios de la zona rural, esto en la provincia de Osorno. Bio Bio, la radio.
Alerta de nuestros auditores.
Buenas tardes, Radio Bio Bio, informo de ruta de Coronel a San Pedro de la Paz, kilómetro 15, pista derecha, camión en pane, poca visibilidad, está oscuro, así que para que los vehículos tengan precaución, como 4 o 5 vehículos detenidos detrás del camión, no se habían percatado, así que atento a las condiciones.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en Jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y obtén este increíble beneficio. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La fiscalía llevará a juicio a los dos imputados por el siniestro de Santa Ana el año 2023, siendo inminente la acusación por los delitos de incendio, cuasi delito de homicidios y lesiones, además de daños. El abogado de la eléctrica Coelcha, en tanto, aseguró tener las pruebas para demostrar que la devastación no fue causada por los empleados de la empresa. Fabián Polanco, de Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta.
Fue en febrero del año 2023 cuando las llamas arrasaron con 70.000 hectáreas de bosque y vegetación en las comunas de Nacimiento y Santa Juana, siendo lo más grave la pérdida de vidas humanas, 17 víctimas fatales, además de decenas de heridos. Un año después, en marzo de 2024, el Ministerio Público formalizó la investigación y apuntó a dos trabajadores de la cooperativa eléctrica Charrúa por la falta de mantención en la franja de seguridad, permitiendo que árboles rozaran con el tendido eléctrico y se iniciara el devastador incendio forestal. Al cumplirse más de dos años desde la formulación de cargos contra el supervisor de Coelcha, Gregorio Medina, y el contratista Enrique Mercado, el fiscal Jorge Lorca confirmó el inminente cierre de la pesquisa y la acusación para llevar a juicio a los imputados. El alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, dijo que hubiese esperado una respuesta más rápida de la justicia, pero que ante esta nueva etapa se coordinará con el alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, ambos como querellantes en la causa.
En los próximos días nos vamos a reunir el alcalde de Nacimiento, con quien le habla, y además los dos equipos jurídicos, para ir coordinando acciones en conjunto. Y uno desea hacer que estos procesos sean más rápidos, se pueda ya aplicar las sanciones que correspondan y se indemnice también, por supuesto, a las familias que perdieron vivienda, lamentablemente en algunos casos hasta la vida de familiares.
Por la defensa de los funcionarios de Coelcha, el abogado Marcelo Villena señaló que estaban en conocimiento del próximo paso de la fiscalía y que ante este escenario aseguró tienen las pruebas para ir por un veredicto absolutorio.
Será la audiencia de preparación de juicio donde vamos a ofrecer las pruebas que tenemos para incorporar a la audiencia de juicio y lograr establecer que la responsabilidad del incendio investigado, del lamentable incendio investigado por la fiscalía, en ningún caso es de mis representados Enrique Mercado y Gregorio Medina.
Se prevé que el cierre de la investigación sea oficializado el 25 de mayo próximo, cuando está fijada una audiencia en el juzgado de garantía de Nacimiento y a la cual están citados ya el Ministerio Público, los querellantes y la defensa de los imputados.
Y un 20% de avance registra la construcción del cable principal que sostendrá el puente sobre el canal de Chacao. Y autoridades de la zona proyectan el inicio de su instalación en los próximos años. Detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
El Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, informó que el cable principal del puente Chacao ya alcanza un 20% de avance en su proceso de fabricación, el cual se desarrolla entre Corea del Sur, donde se elaboran los alambres, y China, donde se ejecuta el ensamblaje de esta estructura clave. La autoridad regional indicó que se espera que las primeras bobinas comiencen a suministrarse al contrato hacia fines de este año.
Actualmente el cable principal que se va a fabricar en China se encuentra con un 20% de avance. Te digo que se va a fabricar en China porque los alambres, el suministro del material, se está elaborando en Corea del Sur. Entonces, actualmente estos alambres que conforman el cable principal del puente tienen un 20% de avance y por lo tanto esperamos que a finales de este año comiencen a suministrarse al contrato las primeras bobinas del cable principal.
En paralelo, dijo que una empresa china especializada se encuentra en la zona realizando visitas a terreno para interiorizarse en el proyecto y preparar la documentación necesaria para la etapa de instalación. Quinteros explicó que antes del montaje del cable principal se deberá instalar una pasarela que funcionará como plataforma de trabajo, la cual será ejecutada por esta firma. Posteriormente, el cable permitirá soportar la estructura que sostendrá los tableros del puente para el tránsito vehicular. Desde el MOP indicaron que, de cumplirse los plazos del programa oficial, hacia fines de 2027 o inicios del siguiente año, podrían comenzar las primeras actividades vinculadas a la instalación del cable principal de esta obra estratégica para la conectividad de la zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Ante la seguidilla de errores comunicacionales, el oficialismo escaló sus críticas hacia los asesores del segundo piso de la Presidencia de la República. Los partidos de gobierno llamaron a dar más espacio a cuadros políticos del gabinete.
En paralelo, desde la oposición llamaron a que el Ejecutivo comprenda que están administrando el Estado y no una empresa. Detalles con María José de la Barra.
El debate por las estrategias comunicacionales de La Moneda empezó al inicio de la administración y ha acompañado al Ejecutivo todas las semanas. Se cuestionó la falta de política en el alza a los combustibles, el uso del concepto Estado en quiebra, el almuerzo del presidente con sus compañeros de universidad, el rol de algunos ministros, entre otros. Lo último fue en el marco del oficio del Ministerio de Hacienda y derivó incluso en críticas del oficialismo. En general existe una mala evaluación de cómo La Moneda ha medido el impacto de algunas de sus decisiones. De hecho, se cuestiona la existencia de una estrategia comunicacional débil y se critica que no se haya dado mayor protagonismo a la conducción política de los asuntos de gobierno. Debido a ello, los ojos se posaron sobre el segundo piso. El jefe de asesores es Alejandro Irarrázaval, amigo personal del presidente, quien tiene una cercanía importante con el ministro de Hacienda y ha generado más de un anticuerpo. Por otro lado está Cristian Valenzuela, jefe de contenidos y comunicaciones del segundo piso, quien también ha estado en la palestra. De hecho, el senador y timonel republicano Arturo Esquella ayer pidió que el segundo piso tome las riendas de las comunicaciones de los ministerios, lo que derivó en una seguidilla de reacciones. El senador de la UDI, Javier Macaya, dijo que el segundo piso tiene un diseño diferente a los gobiernos anteriores, está en instalación y puede ajustarse.
Creo que se puede mejorar muchísimo esa relación, porque al final el presidente de la República, José Antonio Kast, él es el que manda, él es el jefe de Estado. El segundo piso es, de alguna manera, son funcionarios que tienen que estar en la agenda de José Antonio Kast, y yo creo que todavía hay ajustes por realizar.
Por la oposición han sido más duros. El diputado comunista Boris Barrera pidió que La Moneda comprenda que no está administrando una empresa, sino el Estado.
Como ellos están acostumbrados solamente a administrar empresas, se les olvidó que están administrando el Estado. Entonces, ojo aquí a los principiantes, a estos ineptos que se pasan equivocando día a día. Estamos atentos, estamos vigilantes.
El gobierno ha intentado bajar las críticas, asegurando que el diálogo con el oficialismo está abierto y dando a entender que todo lo que implique mayor coordinación será aceptado e implementado.
La radio alerta y oportuna.
Hace unos minutos se registró un accidente de tránsito en la ruta 5, en el sector Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, nos informa Carlos Martínez.
Es un accidente que ocurrió aproximadamente 9 kilómetros al sur de Temuco, en la ruta 5, sector Cantera de Metrenco. Un automóvil chocó con las barreras de contención en la mediana, quedó ocupando la pista izquierda, esto es de norte a sur, por lo tanto el tránsito hacia el sur del país, que es alto a esta hora, es solo por la pista derecha y parte de la berma con precaución. Equipos de emergencia están operando en el lugar donde ocurrió este accidente hace instantes, donde además se llueve copiosamente en varios tramos de la ruta 5 y el pavimento presenta acumulación de agua en varios sectores. La persona que iba a bordo del vehículo está recibiendo también auxilio de parte de equipos de emergencia. Se trata, insistimos, de un choque en contra de la barrera de contención. Hay un vehículo involucrado que quedó ocupando una de las pistas de circulación de norte a sur en la ruta 5. Bio Bio, la radio.
Los dichos del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetich, sobre la ley Naim Retamal, reabrió el debate en la izquierda sobre la votación del proyecto.
Mientras algunos personeros continúan defendiendo la iniciativa, otros mantuvieron sus reparos en las deficiencias de la ley. Gabriela Piña, con el informe.
Los dichos del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Yerko Ljubetich, reabrieron una discusión que nunca terminó de cerrarse en la izquierda. En el marco de la cuenta pública del organismo, Ljubetich advirtió que la ley Naim Retamal podría ampliar espacios de impunidad en el actuar de las policías. En concreto, el Frente Amplista planteó que, a su juicio, la normativa es probablemente uno de los atentados más relevantes contra, al menos, la posibilidad de cumplir efectivamente el mandato del INDH. Recordemos que esta iniciativa generó desde su inicio división en la izquierda y la centroizquierda. Mientras algunos sectores la defendieron como una herramienta necesaria para fortalecer la labor policial, otros advirtieron posibles riesgos en materia de derechos humanos, especialmente asociados a la figura de la legítima defensa privilegiada. Estas diferencias no solo se manifestaron en el debate legislativo, sino en el conjunto de partidos que sostuvo el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Al respecto, el diputado del Partido Comunista Boris Barrera coincidió con Liubetitz y dijo que sus advertencias sobre la ley Naín Retamal fueron planteadas por diversos expertos durante su tramitación.
Solamente fue en su momento una medida populista de la derecha y que lo único que hace el director es constatar algo que desde el mundo de los derechos humanos es ampliamente compartido.
Desde el socialismo democrático, el diputado socialista Marco Silavaca defendió la normativa, descartando que esta promueva espacios de impunidad en el actuar policial. A su juicio, durante años el país ha enfrentado un avance sostenido de la delincuencia en un contexto en que Carabineros habría desempeñado sus funciones bajo el temor de eventuales persecuciones judiciales.
Esta ley no elimina responsabilidades, las ordena. No debilita el Estado de Derecho, lo fortalece entregando reglas claras para actuar frente al crimen.
Así, la ley Naín Retamal volvió a mostrar las diferencias al interior de la oposición, bloque que busca articularse frente al gobierno de José Antonio Kast, pero que aún mantiene diferencias internas no resueltas que podrían reactivarse en cualquier momento.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y obtén este increíble beneficio. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La radio alerta y oportuna.
Equipos de emergencia trabajan para rescatar al conductor de un automóvil tras un accidente en la ruta que une Cañete con Los Álamos. Tomamos de inmediato contacto con Daniel Roa desde Radio Bio Bio en Cañete.
Un grave accidente de tránsito se ha registrado en el sector de Cuyen Paligüe, ruta P60R que une Cañete con la zona de Los Álamos. En este lugar, por causas que deberán ser indagadas, un vehículo terminó en una zanja, aparentemente habría colisionado con otro que se dirigía en sentido contrario. A raíz de esta situación es que el conductor debió ser rescatado de entre los fierros. Está personal del SAMU en este momento realizando maniobras de reanimación. A la persona que viajaba en forma solitaria al interior de este vehículo menor han llegado la unidad de rescate de bomberos de Cañete, además de personal de carabineros, hasta este lugar. Volvemos a reiterar, en el sector de Cuyin Paligüe, distante a unos 8 kilómetros al norte de la ciudad de Cañete, en el límite entre las comunas de Cañete y Los Álamos. En este accidente de tránsito, reiteramos que se ha registrado acá en el sector de Cuyin Paligüe, y a propósito de aquello es que el tránsito se encuentra interrumpido a la espera de que llegue personal de la CIAT para indagar las circunstancias y que se produjo este grave accidente de tránsito.
en Cañete. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se cayó el acuerdo en la antesala de un nuevo Día del Trabajador. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores no lograron un acuerdo para el reajuste del salario mínimo.
El desacuerdo refleja dos visiones. Mientras la organización sindical apunta al costo de la vida, el gobierno repara los efectos que este aumento podría generar en la creación de empleo. Conocemos todos los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, a solo dos días de la convocatoria que hizo la Central Unitaria de Trabajadores por la histórica marcha del Día del Trabajador que se realiza en nuestro país año a año. Esto se da en un ambiente donde no hubo acuerdo por reajuste en torno a la discusión del salario mínimo. Una negociación en la que también se esperaba poder reajustar la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar que ahora, digamos, queda en la cuerda floja. La CUT pidió un reajuste del salario que lleva del monto actual de los 539 mil pesos actuales a 637 mil 700 pesos. Esto representa un incremento del orden de un 18%. Pero lo cierto es que la contrapropuesta que hizo el Ejecutivo el día de ayer demuestra la diferencia de miradas entre las partes. Lo que ofreció el gobierno, representado por los ministros de Hacienda, Jorge Quirós, y del Trabajo, Tomás Rau, que estuvieron partícipes en esta jornada, fue un alza en línea con el IPC, o más bien la proyección que hay para este año en torno al 4%. Eso, si lo llevamos a la tangible, representa un alza de 21.560 pesos que, por supuesto, no dejó conformes a los representantes de la central. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, valoró, eso sí, lo que dijo es la honestidad del Ejecutivo, en que realmente las miradas marcan mucha distancia, y que además dijo que van a plantearle al Congreso seguir hacia adelante con esta discusión, pese a que el Ejecutivo lleve por su propia cuenta un proyecto de ley.
Se terminaron las negociaciones, las posiciones son muy distantes, el gobierno enviará su proyecto y nosotros iremos al Parlamento y hacerle entender y comprender que hoy día el salario tiene menos poder adquisitivo por el alza del petróleo.
Desde la central siguen defendiendo lo que ellos dicen debe ser avanzar, a transitar al diálogo de una política salarial completa que no solo tenga que ver con los ajustes que se hacen en torno a la inflación. En esa línea apuntan a avanzar en discusiones de salario mínimo, este denominado salario vital a 750 mil pesos que fue bastante mencionado en tiempos electorales, y también acabar con aquellos trabajadores que están bajo la línea de la pobreza. Lo cierto, ya lo adelantábamos, que la lejanía entre las miradas, las posturas que tiene el gobierno y la CUT es evidente. Mientras algunos apelan a lo que es el alza en el costo de la vida, ya hemos visto cifras que señalan que la canasta básica ha incrementado su valor a 91 mil pesos por persona. La contraparte, el Ejecutivo, dice que este incremento nuevo, por cierto, podría tener afectación directa en lo que es la generación de empleo formal en nuestro país, algo que no solo indica el Ejecutivo, sino también distintos analistas. De hecho, el propio ministro Rau afirmó hace algunas semanas que las negociaciones deben hacerse con una dosis importante de responsabilidad, pues el costo, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, ha ido creciendo fuertemente desde que se implementó esta política, sobre todo en la administración pasada. Palabras, una mirada que fue secundada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
De acuerdo a nuestra visión, la visión por lo más comúnmente aceptada en disciplina económica, es que elevar más el salario mínimo en términos reales, en las circunstancias actuales, no es prudente.
Bueno, y tal como lo señalábamos, esta es una visión que también cuenta con respaldo en el mundo técnico. Ustedes recordarán, Néstor Nibaldo, que el año pasado se discutió muchísimo en torno a un informe que sacó el Banco Central, en lo que justamente hablaba del impacto y de los costos que ha tenido en la generación de empleo políticas, justamente como el aumento del salario mínimo o también la implementación de la ley de 40 horas, que decía en su conjunto han generado impactos importantes para la pequeña y mediana empresa. Es a esto a lo que apunta Jorge Rodríguez, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes. Justamente, dice él, lo más complejo es cómo enfrentan estos efectos las pymes.
A que los costos de producción en general, ¿cierto?, alcancen niveles particularmente para pequeñas y medianas empresas que son demasiado altos y ello podría, ¿cierto?, traducirse en desempleo.
Y en el gran empresariado, en tanto, la postura de la CPC es similar a la del gobierno, destacando lo que han sido 30 meses consecutivos con una tasa de desempleo sobre el 8% en nuestro país. Es en esa línea que la timonel del gran empresariado, Susana Jiménez, llamó a tener hacia adelante un diálogo realista.
Y eso no puede ser indiferente a las decisiones que se tomen de política pública. Acá lo más importante, y quiero insistir en eso, es generar condiciones para crear más empleos formales. Y esa es la realidad en la cual hay que tener estas conversaciones.
Bueno, y es en este escenario entonces que se va a dar la marcha de este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador. Sabemos que tiene una tónica importante, porque lo que dicen también de las centrales, que mientras se discute el Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene una rebaja para los más ricos en nuestro país, no se ajustan o no, digamos, no hay un diálogo respecto de las políticas salariales y el alza del costo de la vida para los que menos tienen, es lo que señalan. Ahora bien, en lo concreto, ¿qué es lo que pasa entonces? No hay acuerdo, no se va a firmar como ocurre todos los años o como hemos visto en gobiernos anteriores, y el Ejecutivo entonces va a ingresar su propio proyecto con este ajuste que le proponen a la CUT por su cuenta, y la central va a intentar negociar por su lado también con los parlamentarios. Vamos a ver finalmente si eso logra una cifra distinta o no a la que ya ha planteado el gobierno.
Duras críticas realizó la Asociación de Productores de Leche a los efectos que en el sector provoca la reducción de la jornada laboral con la ley de 40 horas. Afirman que este tipo de medidas no atienden las particularidades de los campos del país. Nos cuenta Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio Nosorro.
La gerente de la Asociación de Productores de Leche de Osono, Anita Jans, dice que la actividad tiene sus ritmos y por tanto marginar del diálogo en un tema que influye en los campos es golpear la economía de todo un territorio que aporta el 50% de la producción láctea nacional. La dirigente afirma que no existe oposición a mejorar las condiciones laborales, sino que toda modificación debe atender la realidad de los campos, donde ahora hay que reorganizar en función de la nueva disposición legal. La dirigente critica la ausencia de diálogo en materias inherentes a la producción lechera.
Cuando se toman estas decisiones y se hacen estas modificaciones, solo se piensa en uno o dos sectores productivos. Esta propuesta la hicieron pensando en una persona que trabaja en horario de oficina de lunes a viernes. ¿Y cuántos rubros hay que trabajan el sábado, que hacen turno el domingo también? Entonces, en el fondo, lo que nosotros pedimos es que todas estas propuestas legislativas también consideren un capítulo para sectores, en este caso, tan relevantes como el nuestro.
Anita Jans afirma que por consecuencia de los efectos en la legislación laboral, la producción experimentará una merma.
Menos producción de leche, así de sencillo. No todos tienen la capacidad de contratar más gente, el negocio no da para eso. Entonces, si no puedes crecer en número de personas, tienes que achicarte en vacas nomás, no queda de otra.
Sobre la materia, el Seremi del Trabajo en la región de Los Lagos, Jorge Moreno, no ahondó respecto a la queja del sector lechero, afirmando que lo que resta ahora es acatar solamente a la disposición legal.
Todos aquellos empleados, colaboradores que estén regidos por el Código del Trabajo se van a ver beneficiados con esta reducción de la jornada laboral. Si a los trabajadores lecheros y del mundo del agro se ve afectado, bueno, se van a tener que adecuar a esta nueva disposición legal de reducción de la jornada laboral.
Desde el sector agrícola y ganadero cuestionan la falta de diálogo desde la institucionalidad pública frente a cambios normativos que, afirman, se impulsan sin consulta previa y terminan afectando directamente a la actividad productiva, a diferencia de lo que ocurre con otros rubros económicos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La participación de otro carabinero debería estar descartada, señaló el jefe de la institución en la región de Los Lagos, general Jorge Valdivia, respecto del homicidio del suboficial mayor Javier Figueroa. Esto según los antecedentes que manejó en el inicio de la indagatoria. Detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En conversación con la radio, el general jefe de Carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, se refirió a la muerte del suboficial mayor Javier Figueroa, quien, recordemos, fue baleado mortalmente en Puerto Varas el pasado 11 de marzo. El general Valdivia, si bien sostuvo que desconoce el detalle de lo que lleva a la investigación en la actualidad, sostuvo que, según supo al inicio de la indagatoria, la participación de otro uniformado en este homicidio debería estar descartada.
Por lo que yo sé de un principio, la participación de otro carabinero aparte, sí, claro, debería estar descartada por lo que tengo en el inicio de la investigación. Ahora, insisto, el detalle de este proceso investigativo sería irresponsable yo referirme a él porque de verdad que no tengo el detalle.
Recordemos que al término de la ceremonia de aniversario de Carabineros en Puerto Montt, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Bitber, sostuvo que hay avances en la investigación, pero que estos no se pueden dar a conocer porque está reservada. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Opiniones divididas generó el nuevo reglamento de la llamada ley Uber que el gobierno ingresó ante la Contraloría para su respectiva toma de razón.
Especialistas consultados por la radio dicen que se trata de una mejora sustancial, mientras que desde el gremio de taxis y colectivos acusan que la norma desregula el sistema. Conocemos los detalles con José Riquelme.
El gobierno ingresó ante la Contraloría el nuevo reglamento que regula las empresas de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Didi. Uno de los principales elementos de este nuevo reglamento es el Registro Nacional Obligatorio para Empresas, Conductores y Vehículos, el cual será un requisito mínimo para operar legalmente. Además, añadió la eliminación de la cilindrada mínima y la flexibilización de la antigüedad de los autos, permitiendo el ingreso de autos con hasta 5 años y de 10 durante los primeros 6 meses desde que la ley entre en vigencia. Desde el mundo académico, el reglamento genera opiniones divididas. El académico de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, valoró la flexibilización de ciertos requisitos como la cilindrada y años son importantes, ya que permite tener más personas con empleos.
Es sin duda una mejora sustancial con respecto a lo que había en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, la reglamentación que se proponía ponía en riesgo muchos puestos laborales.
El ingeniero en transporte, Ariel López, sin embargo, criticó el documento, enfatizando que se retroceden requisitos mínimos de seguridad, siendo un traje a la medida para solo una empresa.
Hay que considerar que las otras empresas, como Cabify o Didi, no manifestaron reparos al reglamento anterior. Lo que se está haciendo con este reglamento es hacer un traje a la medida de una sola empresa.
Desde el mundo de los taxis, la opinión es negativa. El presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor, Eduardo Castillo, enfatizó en que el reglamento es un retroceso para los trabajadores formalizados, ya que se bajan estándares mínimos que ellos sí deben cumplir.
El reglamento no corrige el sistema, lo desregula, mientras el transporte formal se le exige todo. La plataforma se les facilita el ingreso a un estándar mínimo, generando una competencia desigual que afecta tanto a los trabajadores como a los usuarios.
Desde el mundo político también han surgido repercusiones. Lo anterior porque en 2023 el actual ministro de la cartera, Luis de Grange, siendo director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, realizó un informe donde criticó aspectos del reglamento que ingresó a la administración de Gabriel Boric. Ante un posible conflicto de interés, la diputada UDI, Natalia Romero, y el diputado socialista, Francisco Crisóstomo, se refirieron a los cuestionamientos.
Es importante entender que este tipo de aplicaciones ha contribuido a mitigar los problemas de transporte público que tenemos en las regiones.
Creemos que es importante actuar con responsabilidad y prudencia. Más que emitir juicio apresurado, lo fundamental es que exista total transparencia y claridad para despejar cualquier duda.
El reglamento entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, marcando un nuevo escenario para el transporte por aplicaciones, con mayores exigencias, pero también con un debate abierto sobre su impacto en el empleo, la seguridad de las aplicaciones y la competencia en el sector.
En Radiograma.